Comienza en Seúl, en Corea del Sur, una nueva cumbre del G20 que arranca con un duro enfrentamiento económico. Estados Unidos acusa a China de abaratar su moneda, el yuan, para exportar aún más. Y es que con esa depreciación, con los mismos dólares o euros, ahora se pueden comprar más cosas en China, lo que perjudica a las empresas americanas, por ejemplo. El gobierno chino también le echa en cara a Estados Unidos su depreciación del dólar. Por su parte, la Unión Europea se muestra partidaria de mantener el precio del dinero. Pero como cada cumbre de este tipo, los activistas sociales vuelven a las calles, en este caso de Seúl, para protestar contra el sistema neoliberal imperante que ha generado la crisis, que empobrece a 3/4 partes de la población mundial y que sigue enriqueciendo a tan solo unos pocos.
Nosotros queremos que realmente sean los pueblos los que se beneficien de la globalización o del modelo productivo y no estos banqueros que provocaron la crisis.
La solvencia de los bancos también está en la agenda de los mandatarios, pero en este caso el acuerdo sí es unánime. Los compañeros de la organización ATAC nos ofrecen la reflexión sobre el papel de los bancos en la crisis y el papel de los organismos internacionales de Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
Los grandes bancos siguen haciendo grandes beneficios, es verdad que algunos han quebrado y tenemos una situación realmente bien grave y que yo creo que todavía ni siquiera se ha manifestado en toda su crudeza. Nos está afectando mucho. Imagínate que la mitad de la población mundial, por ejemplo, depende del arroz. Come arroz y tiene unos ingresos de $1.5 o $2 diarios. Imagínate que el arroz ha subido casi un 60% en los últimos meses como consecuencia de la especulación. Como consecuencia de la especulación ha subido mucho más de lo que ya de por sí estaba subiendo el petróleo. Y todo el mundo sabe que hoy día el petróleo constituye una pieza y un coste básico de prácticamente todas las actividades económicas. O sea que han creado una inflación en los mercados alimentarios, pero además los bancos centrales, en lugar, como decía antes, de cortar por lo sano, lo que han hecho ha sido alimentar más al monstruo de la especulación, proporcionando liquidez a los bancos. Y al aumentar la liquidez, los bancos centrales han contribuido a que se cree inflación. Es una vergüenza que los bancos centrales ahora estén diciendo que hay que combatir con bajas de salarios o con tipos de interés más altos que pagan las familias la inflación que ellos mismos han contribuido a crear. Los bancos centrales son los cómplices de los bancos a la hora de crear esta crisis y la estamos pagando las familias que tienen hipoteca, los ciudadanos de tercer mundo sobre todo, que tienen que recurrir a los alimentos, también naturalmente los ciudadanos de los países más ricos, pero afortunadamente pues ciudadanos de nuestros países del norte podemos defendernos mejor contra esos precios, pero los ciudadanos de países más pobres están realmente pasando verdaderas angustias y todo eso son las consecuencias que pagamos, como digo, nosotros. Fíjate que la subida de los tipos de interés que están provocando y que están determinando los bancos centrales, dicen que para frenar esto, cuando en realidad para frenar esto lo que tenían que hacer era haber actuado de la manera contraria como lo han hecho, pues está procurando una subida, un trasvase de rentas de las familias a los bancos espectacular. Solamente una subida en 0.25 de punto en los tipos de interés en un país como España supone que entre 2.500 y 3.000 millones de euros pasan de los bolsillos de las familias a los bolsillos de los bancos. Lo que están haciendo los bancos centrales ahora es yo iba a decir una palabra un poco dura, pero lo voy a decir con toda sinceridad y con toda claridad, es un robo. Los bancos centrales están robándole a los ciudadanos con la excusa de combatir lo que ellos mismos han contribuido a crear y con la excusa de contribuir a la subida de precios que los bancos y los especuladores han generado, ahora proponen bajadas de precios y una subida de los tipos de interés, que insisto, es sencillamente que dinero que estaba en los bolsillos de las familias pasen a los bolsillos de los bancos. Eso es una actividad que realmente tendríamos que empezar a calificar con todas las palabras, porque están creando hambre en el mundo. El hambre que hay en el mundo, los 2.600 millones de personas que en el mundo están pasando sed, o que los 1.000 y pico millones de personas que según la FAO están desnutridas, son consecuencia de las actividades especuladoras de los bancos y de las grandes finanzas, de las grandes compañías de seguros, de las grandes compañías multinacionales. Y todas ellas tienen un cómplice, unos cómplices privilegiados y singulares, que son los bancos centrales. Así que los que han pagado la crisis y los que lo están pagando son muy claros. Y quienes son los culpables son también muy claros. Por eso hay que decir que se está produciendo un verdadero crimen contra la humanidad, como decía Jan Sigler, el relator de las Naciones Unidas para los problemas de la alimentación, cuando hablaba del hambre en el mundo. Y tenemos que empezar a ser conscientes, los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que cuando hay un criminal, y que tenemos la necesidad moral, el imperativo moral de condenar ese tipo de actividades que están condenando al hambre a tantos millones de personas.
Tú hablas de que los bancos centrales son en parte responsables de esta crisis, pero ¿hay más responsables? ¿Las instituciones internacionales, los organismos oficiales, qué papel tienen en esta crisis?
Yo creo que son verdaderamente cómplices, como he dicho. No se podía haber llevado a cabo esta especulación tan arriesgada, tan opaca en los mercados financieros, tan peligrosa y tan dañina para la actividad económica, para el crecimiento y para el bienestar, si la Reserva Federal o el Banco Central Europeo o los grandes bancos centrales no hubieran permitido que eso se llevara a cabo. Esa actividad especulativa se hace gracias a la regulación que hacen los bancos centrales, y es una regulación que a los ricos, que a los financieros, les permite hacer cualquier cosa. Les permite hacer cualquier cosa, invertir en el mercado de Londres sin que nadie tenga cuenta de lo que invierten y de lo que ganan, sin tributar, sin dar cuenta. Están permitiendo que haya paraísos fiscales en donde los ricos, los grandes bancos que tenemos a nuestro alrededor, lavan el dinero, lavan los beneficios, donde evaden impuestos, donde se tratan de limpiar todas las porquerías financieras que realizan. Eso se puede hacer porque lo consienten. Lo consienten los bancos centrales, lo consiente el Fondo Monetario Internacional, lo consiente el Banco Mundial. Y, por lo tanto, esas organizaciones y esas instituciones son cómplices y corresponsables, y son el origen de la crisis económica y financiera en la que estamos. Y tenemos que decirle claramente, como ciudadanos mínimamente sensibles al sufrimiento de los demás conciudadanos, de los seres humanos en el planeta, que lo que están haciendo esas instituciones, ese sobreponerse a los gobiernos, ese estar por encima de las democracias, es absolutamente inaceptable, porque es que ellos son los que están llevando al mundo a una situación verdaderamente inaceptable, verdaderamente asquerosa. Da asco ver cómo se portan los bancos, da asco ver que bancos como el Banco de Santander, el Banco de Vizcaya, los grandes bancos españoles, los de otros países, están teniendo miles de millones de dólares. Da asco ver, a mí al menos me da asco ver, entrar en las páginas en las páginas web de los bancos y ver ahí cómo ofertan la posibilidad de ganar dinero en productos financieros basados en la subida de los precios de los alimentos. A mí eso me parece una verdadera monstruosidad, una inmoralidad, porque el alimento de la gente pobre no puede ser solo una mercancía. No puede ser ni siquiera, no ya una mercancía, sino un objeto constante de la especulación de los grandes financieros. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro, que hay responsables directos a los que hay que decirle en la cara que estamos hartos, como personas, como seres humanos, como personas sensibles, como amantes de la justicia, como amantes de la vida y de la paz, que no puede ser que el mundo esté funcionando en torno al baile que ellos quieren que bailemos, que es solamente el baile del dinero, el baile de ganar más y más y más y más. Queremos bailar otra cosa, queremos bailar el ritmo, la música de la cooperación, de la solidaridad, del reparto justo, de la justicia. Y eso yo creo que es la tarea que tenemos por delante.
Bien, ya sabemos que las actuaciones de los poderes económicos son actuaciones opacas, que falta todo un equipo de medios de comunicación que den suficiente información veraz de lo que está ocurriendo. Pero ¿por dónde iría la salida en beneficio de las familias y de los trabajadores de todos los países que están sufriendo estas consecuencias?
Pues mira, yo creo que alternativas hay muchas y hoy día afortunadamente conocemos qué otras formas de articular la política fiscal, la política monetaria, la política económica en general, las relaciones sociales, el comercio internacional. Los países más pobres lo están pidiendo, lo están reclamando. Tenemos las fórmulas. Y yo creo que la gente normal, la gente sencilla, sabe cómo hacerlo. Es sencillamente anteponiendo la generosidad al egoísmo, anteponiendo la cooperación a la competencia, anteponiendo la entrega a la explotación. Y eso lo podemos hacer, claro, si disponemos de posibilidad de influir sobre las decisiones sociales. Lo que está ocurriendo es que quienes tienen poder no dejan que la democracia ni siquiera funcione, que los gobiernos puedan efectivamente gobernar. Y yo creo que hay que empezar, en primer lugar, por tener la convicción moral de que no queremos que eso sea así. Por tener y hacerle ver a nuestros conciudadanos que no queremos que el mundo sea así. Y tener también, como tenemos y podemos tener, la convicción de que el mundo puede ser de otra manera, puede ser de otra forma. Sencillamente puede ser el reflejo de cómo somos nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar. Y luego, claro, hay que traducir esa convicción moral pues en fuerza social, en fuerza colectiva, a través de organizaciones, a través de redes, a través de relaciones de todo tipo, con gente pues que piense más o menos como nosotros, con generosidad, sabiendo que lo importante es ayudar a que se genere una fuerza social, un estado de opinión, un clima que coadyuve, que facilite, que favorezca la toma de decisiones alternativas, y que también se necesita pues que todos nosotros llevemos y hagamos una vida social y personal y socialmente que de alguna manera muestre que queremos ser de otra manera.
Era Juan Torres López, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla.